Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Deportes, deportes.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 6 de agosto de 2021. Llega el final de los Juegos Olímpicos y el inicio de la Liga, porque esto no para. A pesar de que esta semana y media de romanticismo en lo deportivo, con miradas hacia modalidades que habitualmente no forman parte de nuestro interés en el día a día, suele pasar siempre en cada cita olímpica, ayer lo rompió un poquito Leo Messi con su salida del FC Barcelona. Y como en el deporte hay muchos vasos comunicantes, ustedes dirán, si esto es un programa local y lo que queremos es informarnos del Tenerife y del resto de equipos de la isla y demás, ¿qué me cuenta este de Messi? Pues miren, muy sencillo. Leo Messi se va del Barcelona y genera una reducción de ingresos, también de gastos, lógicamente, pero sobre todo de ingresos, en el club. Pero también un desinterés del fondo de inversión CVC con la Liga, que ahora matiza. Hombre, si los clubes importantes no están y el Barcelona, como está enfadado con la Liga porque no le deja inscribir a Messi y no retoca la política de topes salariales, dice que no está. Y el Real Madrid dice que tampoco. Con lo cual el dinero que tiene que llegar, y yo creo que acabará llegando, más de 2.400 millones que le pueden venir muy bien al fútbol español, ahora queda en veremos. Insisto, todos son vasos comunicantes, porque si ese dinero no llega, el Club Deportivo Tenerife tendrá, por ejemplo, un problema para inscribir futbolistas. A día de hoy, 6 de agosto, 25 días de mercado por delante, tiene su tope salarial excedido y no puede terminar de inscribir jugadores. Por tanto, necesita las salidas de Alberto y José Lu y también ese pellizco económico que dé el Fondo de Inversión CVC vía acuerdo con la Liga para poder terminar de concretar su plantilla. Mientras, surgen algunos inconvenientes. Ahora les contamos uno que les va a llamar mucho la atención. Pero mañana, con el mercado en marcha, sí, algo que yo creo que no debería ser así, yo creo que el mercado tendría que acabar justo antes de que comience la Liga, el Tenerife afronta su último test de pretemporada. Lo hace en Málaga, con tres ausencias, las de Jacques Mur, Alex Muñoz y Aitor Sanz, estos dos últimos por precaución, y Jacques Mur en cierta forma también, porque acaba de incorporarse al equipo, viene de un viaje largo y no necesita ese partido amistoso en Málaga para entender los esquemas del técnico. Y vamos a saber después de la Rosaleda más o menos cómo llega el Tenerife a 8 días del estreno liguero en Fuenlabrada. Porque sí, el próximo lunes estaremos ya en la semana previa al inicio de la temporada 21-22. Y eso que el verano parecía que iba a ser largo. Con la realización técnica de Jorge Medina, el trabajo, la ayuda de Carlos Elorrieta, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan ya los Deportes COPE Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Deportes, deportes. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto. Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y les prometía yo que en el inicio les contaba una noticia que tenía que ver con el Club Deportivo Tenerife, y no es un fichaje, no es un nuevo nombre para este mercado, sino uno que tiene que ser seguramente futuro y ojalá presente del conjunto blanquiazul, Etián González. El canterano, que tiene contrato hasta el año 2024, sabía desde el final de la pasada campaña que iba a estar en la pretemporada, a las órdenes de Luis Miguel Ramis, y que se le iba a realizar una propuesta para mejorar sus condiciones contractuales. Hay acuerdo entre el futbolista y el club en cuanto a las cantidades económicas a percibir. Pero no hay acuerdo, no hay entendimiento en la cuantía de la cláusula de rescisión que quiere fijar la entidad blanquiazul. Por eso, en el día de hoy, Juan Carlos Cordero ha citado al canterano Etián González en las oficinas del Heliodoro Rodríguez López para departir sobre el asunto. De momento, Etián, que insisto, tiene contrato hasta 2024, sigue en la dinámica del primer equipo, ha entrado en la lista de convocados para el partido de mañana en la Rosaleda ante el Málaga, y lógicamente, va a contar incluso en la primera jornada contra el Fuenlabrada. Pero es un asunto a resolver y en el que no quiere dar su brazo a torcer el Club Deportivo Tenerife. Insisto, acuerdo económico para la mejora de contrato de Etián González, no hay entendimiento en cuanto a la cuantía de la cláusula de rescisión de ese nuevo vínculo entre el Club Deportivo Tenerife y el joven canterano que se estrenó el pasado domingo en partido amistoso contra el Albacete con el primer equipo en cuanto a goles se refiere y que estará mañana en Málaga. En ese partido que se va a jugar a las 8 de la tarde y para el que están convocados Juan Soriano, Dani Hernández y Víctor como porteros, además de los jugadores de campo, Jeremy Melot, Sergio González, Sipsic, Alex Corredera, Félix, Eladi, Cherno, Nono, Jorge, Shashua, Alex Bermejo, David, Michel Herrero, Carlos Ruiz, Pomares, Dylan, Etián, Teto y Jeremy Socorro. Esa es la lista completa de Luis Miguel Ramis. Advertirán que no está Shaq Moore. Se entiende que con el viaje largo y la competición de la Copa Oro y demás, lo mejor es que no viaje. Si ustedes piensan, bueno, es que igual hay una oferta y puede salir, bueno, eso está sobre la mesa. La posibilidad, evidentemente, es uno de los jugadores que mejor tiene el Tenerife para vender, que mejor puede poner en el escaparate, pero no es por eso. Alex Muñoz y Aitor Sanz, ambos con sobrecarga en los isquiotibiales, según explica el parte médico publicado en el día de hoy por el Club Deportivo Tenerife. Alex Muñoz, el lateral izquierdo, que ya saben que comenzó la pretemporada con algún que otro problema en el apartado físico, con el contagio del COVID primero, luego los problemas para ponerse a tono con el equipo, sobrecarga en el cuádriceps izquierdo. En el caso de Aitor Sanz, sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, eso es lo que hace que no viaje a tierras malagueñas por precaución para que esté en perfectas condiciones para afrontar la semana previa al inicio de Liga. Hay alguna curiosidad más que contar del Club Deportivo Tenerife, pero ya que estamos con el apartado médico, creo que es interesante informarnos sobre algo que va a suceder en el día de hoy y que tiene que ver con la intervención quirúrgica a la que, según nos contó el Club Deportivo Tenerife, iba a ser sometido Nahuel Leiva. Recuerden que el futbolista blanquiazul se rompió el menisco y el cruzado. De hecho, si atendemos a el parte médico ofrecido en aquel momento por el club y esa operación que tiene que hacerse el jugador, debe solucionar un problema importante que le va a tener apartado de los terrenos de juego pues un tiempo considerable. Por eso yo quería hoy acercarme a alguien que nos pudiera explicar en qué va a consistir esa cirugía, no la de Nahuel en concreto, sino la que tiene que ver con esa dolencia, el tiempo de baja, la recuperación y demás. Saludamos al doctor Mario Herrera, que es especialista en cirugía ortopédica y traumatología, y además doctor en medicina y cirugía por la Universidad de La Laguna. Doctor Mario Herrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, gracias por atendernos, que sé que estaba ocupado y que saca unos minutos para poder contarle a los oyentes cómo es ese proceso también de recuperación de un jugador como Nahuel Leiva. Hablamos de una intervención quirúrgica, doctor, esta de Nahuel Leiva, para solventar una lesión importante, rotura en asa de cubo del menisco interno y del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. ¿Qué supone una lesión de este tipo?
Bueno, pues efectivamente es una lesión bastante frecuente en futbolistas y una lesión que muchas veces se asocia a la lesión del ligamento cruzado anterior, es una lesión que se suele asociar con roturas meniscales. La rotura en asa de cubo, que tiene ese nombre especial, la rotura del menisco interno en asa de cubo, es precisamente porque tiene la forma, el menisco coge la forma de precisamente el asa de de un cubo, como si fuera una forma curvilínea. Es casi como si el menisco se saliera de su sitio habitual, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste la intervención? La intervención consiste en reparar el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior no se puede coser, no se puede suturar sobre sí mismo, sino que hay que utilizar un sustituto del ligamento cruzado. En este caso, lo que más se utiliza hoy en día es un tendón que se llama tendón del semitendinoso, que es el que se utiliza. Antiguamente se utilizaba el tendón rotuliano, se cogía un fragmento del tendón rotuliano y se ponía en el mismo túnel donde va el ligamento cruzado. Y respecto al menisco interno, la parte positiva de esta lesión, de este tipo de rotura, es que aquí sí que el menisco se puede coser, se puede suturar y se vuelve a poner en su sitio original. Esa es la parte buena de este tipo de lesión del menisco interno que ha tenido el futbolista, ¿no? El jugador.
Una duda, doctor. Hace años este tipo de operaciones se afrontaban de manera prácticamente inmediata. Ahora se espera, ¿no? Hay como unas semanas de margen, no es inmediato, a lo mejor son 10, 15 días, 20 días.
Sí, exactamente. Bueno, esto ahora un poco está también en controversia, porque dicen que hacer una intervención quirúrgica muy precoz en este tipo de lesión, sobre todo en futbolistas, en pacientes con alta exigencia física, puede aumentar el riesgo de lo que se llama artrofibrosis, de rigidez de rodilla, de que hagan luego más rigidez. Entonces, a veces es mejor incluso enfriar el proceso, que baje un poco la inflamación, porque al fin y al cabo la intervención quirúrgica, como todo el mundo supone, puede suponer, pues es una agresión a la rodilla y va a producir por sí solo también inflamación. Entonces muchas veces se enfría, incluso en el tiempo de que se enfría la lesión, el paciente incluso aprovecha para muscular, para fortalecer la musculatura que luego va a tener que funcionar al máximo en la fase de recuperación, y por eso hay una tendencia a no hacerlo en una fase muy aguda, ¿no? Esta un poco es la aplicación.
Claro. Y a partir de ahora, doctor, ¿cuál es el proceso? Una vez concluya la intervención quirúrgica, ¿normalmente cuánto tiempo está el jugador inmovilizado? ¿Cuándo empieza un poco el proceso de recuperación?
Bueno, esto también hay varias escuelas, pero sí es verdad que lo más aceptado hoy en día son movilizaciones precoces, ¿no? El paciente no está mucho tiempo inmovilizado. Hoy en día se utilizan unas ortesis o una especie de rodilleras especiales que permiten casi una movilidad precoz, aunque antiguamente no se permitía, pero hoy en día sí. Conforme las técnicas van avanzando, pues el implante, el injerto del ligamento cruzado anterior queda muy estable, es prácticamente como si fuera un ligamento nuevo, se permite movilidad precoz, una carga protegida con muletas. Y los tiempos de recuperación pues también depende, pero como tiempos promedio el paciente podemos decir que podría empezar a entrenar en un tiempo medio entre seis meses y medio a entrenar suave, lo que sería entrenamiento suave. Y recientemente incluso yo estuve en una charla que hablaba de tiempos promedios de reincorporación a la práctica deportiva de alta exigencia, como es el caso. Y suele estar en un promedio de entre 7 meses y medio y 9 meses. Depende, ¿no? Sabe que cada jugador es diferente, cada caso es distinto, pero estamos en esos promedios entre 7 y 9 meses para el paciente, para el jugador, poder volver a jugar.
Claro, estamos hablando de mitad de marzo, mayo, en función de esa diferencia de mes y medio, o sea, es prácticamente adiós a la temporada, porque a un mes del final de competición, con todos los compañeros a velocidad de crucero y demás, incluso casi es conveniente tomárselo con calma, ¿no? Y volver ya fuerte para el siguiente curso, ¿no?
Efectivamente, pues son lesiones, ya digo, son muy frecuentes. La lesión más frecuente, junto con las lesiones meniscales, las lesiones de ligamento cruzado, son lesiones muy frecuentes en el fútbol y depende de su futuro deportivo que haga una buena recuperación, lógicamente.
Doctor, ¿este tipo de lesiones por qué se producen?
Bueno, en principio también hay muchas teorías, muchas teorías respecto al origen de la lesión. Muchos hablan de lo que se llaman lesiones en hiperextensión. Hiperextensión quiere decir como si fuéramos a dar una patada al balón, una patada, un simple tiro de balón, y se produce una hiperextensión, una extensión no controlada de la rodilla. También esa propia hiperextensión puede producirse cuando el paciente está con el pie fijo en el césped, ¿no? En el campo, y se produce una carga no controlada también, que produce al mismo tiempo una hiperextensión de la propia rodilla. Y las lesiones del menisco interno, las lesiones meniscales, se producen casi siempre porque el paciente está con el pie fijo en el campo y se produce un giro de la rodilla con el pie fijo. Uh-huh. Asocian siempre un mecanismo de rotación, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa combinación de las dos lesiones, de los dos mecanismos, es la que produce la lesión de ligamento cruzado asociada a la lesión de menisco.
En este caso, no hablo del caso concreto de Nahuel Leiva, ¿no? Pero en el caso concreto del fútbol, muchas veces cuando hay una lesión de cruzado, se mira al césped. Es que el césped estaba mal, es que la pierna le giró. ¿Tiene que ver la superficie para un tipo de lesión? ¿Puede perjudicar?
También es una buena pregunta, porque no está del todo claro. No hay una evidencia científica, ¿no? Porque en esto se ha estudiado mucho. No hay una evidencia científica de que el mal estado del terreno sea la causa, ¿no? Muchas veces hablan de, según el periodo de la temporada del futbolista, la sobrecarga también de partidos que tenga, puede ser una de las causas. También del tono de la musculatura al fin y al cabo es una musculatura que protege también la rodilla de lesiones ligamentarias. O sea, hay muchas causas que pueden producir toda una combinación de factores que pueden explicar un poco la aparición de estas lesiones. Sí es verdad que siempre se ha hablado del mal estado del terreno, pero hay opiniones a favor y opiniones en contra. No hay una evidencia 100% que nos asegure que un mal estado del terreno es la causa segura de que un jugador ha tenido una lesión, ¿no? O sea, no está del todo claro, parece.
Vamos, que podría ser, pero que no se puede garantizar que sea por el césped.
Efectivamente, porque ha habido lesiones, claro, de futbolistas en superficies de campo perfectas, y ha habido igualmente lesiones. O sea que, claro, te digo, siempre, casi siempre son una serie de factores en las que se tienen que unir de alguna manera para producir finalmente la lesión, ¿no?
Doctor Mario Herrera, ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta lección que nos ha dado a todos. Ha sido, yo creo que muy útil, me parece, para que los oyentes se acerquen un poquito más a lo que supone este tipo de dolencias. Muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a ustedes y buenas tardes.
Un abrazo. 2:17, esperando a que el Club Deportivo Tenerife nos dé el parte médico y nos diga que ha salido todo bien en la intervención quirúrgica de Nahuel Leiva, prevista para este viernes en Madrid. Iba a ser el doctor Pedro Luis Ripoll quien iba a asumir la intervención quirúrgica de Nahuel Leiva, y de lo que suponía su baja y su no salida del Tenerife habló ayer Juan Carlos Cordero.
El tema de Nahuel Leiva nos ha hecho un daño importante, no solamente a nivel personal, no solamente a nivel deportivo y por la lesión de un jugador nuestro en el momento que ha sido, sino que a nivel económico, el daño que tenía presupuestado para un posible traspaso y su salario ha sido un golpe fuerte, inesperado, y que nos ha hecho un poquito cambiar las expectativas que teníamos con ese posible traspaso o club que estaban interesados en él.
Cambiar las expectativas, ese es el problema para el Club Deportivo Tenerife en este tramo final del mercado. Claro que si viene dinero llovido del cielo, o casi del cielo, si llamamos cielo a CVC, ese fondo de inversión que está con un acuerdo pendiente de aprobación por parte de la Asamblea de la Liga para inyectar más de 2.400 millones en el fútbol español, pues bienvenido sea. ¿O no? Yo quiero preguntarle a un abogado amigo de la casa, además, Sergio Aguilar, de Star Abogados y Gestoría. Sergio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
¿Qué nos puede contar de ese acuerdo de un fondo de inversión CVC con la Liga y de ese dinero inyectado y esas condiciones que hemos ido leyendo poco a poco?
Sí, aunque no ha trascendido mucho, hay una nota de prensa de la Liga y un poco algunas noticias sobre este tema. El punto de partida es que no se trata de un patrocinio, sino de financiación. Esto es como si la Liga ha acudido al banco para solicitar información, inyección económica, pero en este caso, dado los importes, ha acudido o quiere acudir a un fondo de inversión americano, especialista también en el ámbito del deporte, para inyectar unas cantidades de dinero a cambio de una rentabilidad, con lo cual este es el punto de partida importante, que es que no es un patrocinio, no es a cambio de que en las televisiones aparezca el logotipo de CVC, sino no, es a cambio de una rentabilidad, y parece que este acuerdo se ha suscrito o se quiere suscribir por un plazo de 40 años.
Decía hoy Joan Laporta en la rueda de prensa en la que, digamos que daba la cara después de la salida de Leo Messi del Barcelona, la histórica salida de Messi del Barcelona, que esto era un poco condenarse por el número de años. ¿Tú cómo lo ves? Porque hablan de un préstamo blando, de unas condiciones muy fáciles.
Sí, la forma en que en principio se va a instrumentalizar esta inyección económica es mediante la creación de una nueva sociedad en la que la Liga aportará todo su negocio, que principalmente serán todos los acuerdos comerciales, los acuerdos de los derechos televisivos, también aportará los diferentes acuerdos con terceras empresas. Eso es lo que la Liga ha valorado en más de 24.000 euros, porque evidentemente hay que valorarlo desde un punto de vista económico, y por su parte la empresa o este fondo de inversión CVC aporta esos 2.700 millones, de los cuales 2.400 son los que van directamente a esos clubes. Evidentemente, ¿a cambio de qué? Pues para empezar, es un 10% del capital social de esa nueva empresa. Lo que no sabemos si ese 10% supone a tanto la Liga como a este fondo de inversión en igualdad de condiciones o con una serie de preferencias a la hora, por ejemplo, de cobrar dividendos. Es lo que desconocemos. Entonces, evidentemente, ya le están regalando el 10% de todo el negocio. La Liga se va a inyectar una cantidad importante de dinero con la que pretende desarrollar el negocio. Entonces, los clubes, en principio, con mayor potencial, como puede ser el Madrid o Barcelona, a lo mejor no necesitan estas cantidades de dinero para mejorar infraestructura o para mejorar claro. Cuestiones vinculadas con su club, porque ellos ya lo tienen. De hecho, en principio, de lo poco que se ha sabido, es que el dinero tiene un fin determinado, que es 70% infraestructura, 15% para pagar deuda y solo el 15% es para inscripción de jugadores. Es decir, no es un dinero regalado, sino es un dinero que se entrega a la Liga a cambio de una rentabilidad y a cambio de un determinado objetivo, que es pues mejorar la estrategia deportiva, mejorar su infraestructura, el desarrollo internacional, mejorar la marca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el dinero principalmente va a cuestiones vinculadas con infraestructura. Evidentemente el Madrid, que ya va a crear o ya está finalizando casi un pedazo de estadio, pues en infraestructura, por ejemplo, en el Bernabéu, a día de hoy no lo va a poder destinar, entonces serán los menos interesados.
Es que, claro, a mí eso es lo que me llama la atención. Al Barcelona y al Madrid, dales dinero ahora para que puedan fichar a Mbappé o mantener a Messi, pero para que hagan obras y esas cosas, pues como tú decías, no. Pero trayéndolo al ejemplo del Tenerife, 70% en infraestructura, claro, 70% en infraestructuras del Tenerife, pues puede ser terminar la ciudad deportiva, pero si se la paga en su mayor parte el Cabildo, lo que puede hacer es adelantar el dinero, no sé si luego lo podría recuperar.
Pero como no se sabe mucho, por ejemplo, en la nota de prensa de la Liga, lo que sí viene es infraestructura, yo creo que abarca no solo a nivel de estadio, a nivel de ciudad deportiva, sino también a lo mejor infraestructura en cuanto a estructura propia, a lo mejor temas de estrategia de comunicación, desarrollar la marca a nivel internacional, plan de innovación, tecnología, una infraestructura no solo a nivel mobiliario, sino también a lo mejor a nivel humano y mejorar, porque al final yo creo que lo que está buscando la Liga es un crecimiento global, no solo de la marca Liga, sino que el Tenerife, por ejemplo, se pueda expandir, pueda hacer planes de expansión a lo mejor a América, a sitios donde tenga cierto tirón, para mejorar la marca y aumentar ese valor. No creo que sea única y exclusivamente destinarlo a mejorar el estadio, mejorar la ciudad deportiva, claro. Pero evidentemente habrá que ver la letra pequeña, habrá que ver el acuerdo, porque seguro que el fondo de inversión da el dinero, pondrá una serie de exigencias y lo controlará. Y para el Tenerife, también lo que se ha trascendido para el Tenerife o para cualquier club, no es un dinero regalado, es un préstamo participativo, claro. En principio tiene un interés cero, pero el Tenerife todo el dinero que reciba debería devolverlo en un plazo de 40 años, ¿vale? Que es el plazo en principio que ha trascendido. Este acuerdo se ha aprobado por la comisión de la Liga y ahora lo tiene que refrendar la Asamblea. En principio debería aprobarse porque Tebas tiene el apoyo suficiente como para que no tenga ningún problema. Sin embargo, ahora, bueno, como el Madrid y el Barcelona ya se han mostrado públicamente en contra, los primeros rumores que a lo mejor están pudiendo salir es que sea el fondo el que se eche para atrás, claro, dado el rechazo del Madrid y Barcelona, porque este acuerdo no está todavía firmado, está apalabrado, está acordado a lo mejor los términos globales, pero a día de hoy no vincula a la Liga porque lo tiene que refrendar la Asamblea.
Yendo a los porcentajes, un 70% es aproximadamente algo más de 7.600.000 euros, que este es el de las infraestructuras, que habría que ver cómo lo encaja el Tenerife en sus gastos y en dónde invierte y demás, con todo lo que has explicado. 1,6 podría ir a reducción de deuda, que yo creo que esto cualquier club que tenga deuda lo va a inyectar directamente, porque evidentemente evitas el interés que te genera la deuda, adelantas pagos, refinancias cosas, o sea, yo creo que este lo cogería cualquiera. Y luego quedaría 1,6 para el tema del tope salarial. Claro, sí. Aquí viene, digamos, la duda. ¿Lo coges de golpe? ¿Lo coges por partes?
Claro, de hecho no sé las condiciones en ese sentido, por lo que estabas incluso tú comentando en redes sociales también la posibilidad de que tú podías distribuirlo en varios periodos. La verdad es que eso no se sabe a nivel público cuándo puedes pedir el dinero, si lo tienes que pedir todo de golpe ahora, puedes pedirlo fraccionado. Desconocemos si los 2.700 millones que va a inyectar el fondo van a ser los 2.700 de golpe o van a ir dándose paulatinamente en función de si cumplan o no una serie de objetivos. Eso habrá que verlo. Por eso el Tenerife le corresponderá un dinero en función pues de los ingresos de televisión de estos últimos 7 años, pero desconozco si se va a inyectar todo de forma directa, si va a ser de forma paulatina. La verdad es que eso yo creo que cuando se apruebe en la Asamblea a lo mejor saldrá más información, aunque seguro que aquí hay muchas cláusulas de confidencialidad y poco más de lo que la nota de prensa de la Liga y lo que se va publicando quizás conozcamos, ¿no? La verdad, claro, es que, claro. De hecho, este mismo acuerdo, por lo que he estado indagando, lo pretendía firmar el mismo fondo de inversión con la Liga Italiana hace un año y se rechazó por la Liga Italiana. En este caso, se quería inyectar en torno a unos 1.300, 1.400 millones de euros a la Liga Italiana bajo el mismo sistema, crear una nueva sociedad, aportar por parte de la Liga Italiana todos sus derechos y todos sus negocios a cambio de un 10%. Se rechazó, supongo que por las mismas razones por las cuales ahora mismo está el Barcelona y el Madrid un poco, y el Bilbao creo que igualmente también se ha posicionado en contra, pero bueno, es un fondo que se dedica mucho a tema del deporte, a patrocinar o a inyectar dinero para esa financiación y por lo tanto, bueno, está bastante acostumbrado y hay que leer mucho esa letra pequeña, porque también cuando se crean sociedades a cambio de un porcentaje por esa inversión hay exigencias respecto a distribución de dividendos, quiénes son las personas, claro, que dirigen el órgano de administración,
objetivos y demás, claro.
Exactamente, claro. Un control de cómo se gasta, cómo se justifica, todo eso es un acuerdo bastante pormenorizado. Esa sociedad tendrá que crearse en estas próximas semanas o ya está creada y simplemente significa hacer un aumento de capital por estos importes, y al final la Liga evidentemente no se gasta ningún dinero, sino lo que aporta es algo, sus derechos, y que lo ha valorado en esos 24.250 millones.
Fíjate que hemos querido arrojar luz hoy contigo, que nos podías explicar desde el punto de vista legal todo esto, porque ayer Juan Carlos Cordero, durante la rueda de prensa de presentación de Michel y Sergio González, se refirió a ese dinero como una cantidad que todavía no sabe si podrá utilizar o cuánto de ella podrá utilizar. Escucha.
¿Aportación o del proyecto de la Liga? Bueno, pues se abren expectativas, pero lo más importante que hay que dejar claro son dos cosas. Primero, te hace no mal vender al jugador que quisiéramos, o al club, o a los clubes quisieran vender y estuvieran mal económicamente, o de jugadores, no mal vender, y por otro lado poder inscribir el club o los clubes que no pudieran tener inscritos a los jugadores que hayan firmado esta temporada. Por otro lado, decir, que quede bastante claro, que esto no va a ser una inyección económica directa a los directores deportivos para que puedan firmar. No, que quede claro, que no va a ser así. Va a ser que dentro del dinero que pueda entrar al club se va a dividir por parcelas con obligaciones de gastos para tipo de estructuras de club, financiación, y otra parte, como bien sabéis, de un 15% para el control financiero, que el club a día de hoy lo está estudiando, lo está midiendo bien, porque estamos hablando de ayer, y una vez se estudie, bueno, me marcarán las líneas a poder seguir.
Pues veremos qué es lo que pasa con esa cantidad de dinero, cuánto se puede utilizar, si conviene utilizarlo y se puede de golpe, etcétera, etcétera, etcétera. A mí la impresión que me queda es que los ricos van a ser más ricos y que los que hayan tenido la suerte de pasar por primera división van a tener una inyección importante y los que no, como es el caso del Tenerife, lo van a pasar un poquito peor. Sergio Aguilar, un placer como siempre tenerte estos minutos y gracias por la ayuda.
Gracias, Juanjo.
Un abrazo fuerte. Saludos. 2:30, seguimos, hay más cosas que contar del Club Deportivo Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
Llegan los electroprecios de Lushogar Tenerife. Combi 186 No Frost, muy bajo consumo por solo 339 euros. Ven a Lushogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Deportes, deportes.
2:31, seguimos contando cosas del Club Deportivo Tenerife. Nos quedaba escuchar a Juan Soriano, exportero del Málaga y que mañana vuelve a la Rosaleda.
Jugamos ante todo un Málaga, ¿no? Que es una gran prueba. La última prueba para ver cómo estamos de cara a este comienzo de temporada. Para mí, pues claro que es un partido muy bonito, ¿no? Voy a vivir por primera vez público a la Rosaleda, que el año pasado pues no tuve la oportunidad de vivirlo, y lo voy a vivir y ya pues con muchas ganas y deseando que llegue mañana para ver cómo está el equipo, cómo compite y ya pues a pensar a raíz de ahí en el partido de Fuenlabrada.
Un Juan Soriano que, lógicamente, va a vivir un partido muy especial. Tiene amigos allí, la afición, aunque no le vieron jugar en el estadio porque no se podía la temporada pasada, va a ser especial, lógico.
Lo voy a llevar siempre conmigo. Un club que me dio la oportunidad ante una situación en la que todo el mundo sabía que no era la más idónea en el club, pero yo creo que el año pasado pues hicimos una gran temporada. Le agradezco todo al Málaga. He dejado amigos allí y claro que sí, ¿no? Para mí es muy bonito por primera vez vivir la vuelta a los estadios del público y qué mejor escenario que donde jugué la temporada pasada.
Dos sonidos más de Juan Soriano. En uno de ellos habla de la pretemporada, de cómo ha ido el trabajo durante estas semanas.
Durante toda esta pretemporada, estas 3 semanas o 4 que llevamos, el equipo ha ido cogiendo mecanismos, automatismos que el míster nos ha ido marcando. Mañana pues es la última prueba que es la que vamos a ver si estamos bien o no. Creo que en esta pretemporada hemos tenido partidos de muy buen nivel, el equipo ha dado la cara y creo que lo más importante no mañana sino la semana que viene, que es el primer partido de liga y es con el que todo el equipo llevamos trabajando esta pretemporada.
Se jugará el puesto Juan Soriano con Dani Hernández. Veremos quién es titular ante el Fuenlabrada. Igual mañana en la Rosaleda, en ese último test de preparación, tenemos una pista.
Ya llevo un mes aquí, ya estoy casi completamente adaptado, no me ha costado apenas trabajo y la verdad que con el grupo que hay, que es muy familiar, muy cercano, ha sido todo más fácil. El club pues ya lo conocía de antes de haberme enfrentado y de haber jugado contra ellos y la verdad que para mí es un gran paso, vengo con mucha gana, con mucha ilusión y quiero darlo todo por este club, por esa camiseta y a pelear por lo máximo posible. Nosotros no tenemos que mirar más allá de Fuenlabrada, nosotros tenemos que ir partido a partido, centrarnos en que cada partido son más que 3 puntos y a raíz de ahí pues ya se irán marcando los objetivos, ¿no? Pero como te digo, el primer partido es Fuenlabrada y los demás pues ya vendrán.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
2:34, saludamos hoy al compañero del periódico El Día, Julio Ruiz. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
No sé, Julio, si coincides en que esta pretemporada está siendo la de las malas noticias desde el apartado físico, ¿no? Entre lo de Javi Alonso, la no recuperación de Borja Lasso con nueva intervención quirúrgica y esa lesión que ha impedido vender a Nahuel, creo que lo ha condicionado todo.
Sí, sí, vamos, yo no recuerdo, siempre en una pretemporada hay algún percance, un jugador que tiene alguna molestia, algún jugador que a lo mejor tiene una rotura muscular, pero claro, llegar a lo que ha pasado este verano, además en poco tiempo, porque fue al principio, en el entrenamiento tercero que le pasó a Javi Alonso, luego Nahuel nada más llegar tras recuperarse del coronavirus, le pasa casi lo mismo, y la mala noticia de Borja Lasso, que son lesiones de larguísima duración, porque seguramente van a estar meses sin jugar, en el caso de que alguno lo haga con el Tenerife nuevamente. Yo supongo que Javi Alonso sí lo hará, los otros no lo tengo tan claro. Y no solo condiciona en la parte deportiva, porque ya lo decía, por ejemplo, Cordero ayer, que esperaban que Javi Alonso, que se lo ganó la temporada pasada, pudiera ser un futbolista con protagonismo, ¿no?, en el equipo. Borja Lasso, pues claro, la temporada pasada no fuimos todos de vacaciones con la idea de que podía ya por fin empezar de cero y ser uno más en el equipo, con lo que eso supone, porque Borja Lasso tiene el nivel que tiene y seguramente en unas condiciones óptimas iba a ser titular también, y además en un puesto muy concreto y muy necesario para un Tenerife que le cuesta ver portería. Pues nada, tampoco, y bueno, lo de Nahuel, el inconveniente está en la parte económica, que ya no lo pueden traspasar, o sea que se ha juntado todo, y sí, yo no recuerdo una pretemporada así, y tampoco una temporada completa con tantas lesiones graves, ¿no?
Y además tiene una papa caliente Juan Carlos Cordero, quizá no tanto en el caso de Borja Lasso, porque si las cosas van bien, va a volver antes a jugar, sí. Si las cosas no van bien, entonces no va a volver a jugar, y ya no hay duda. Pero en el caso de Nahuel, es que va a estar recuperado en torno al mes de abril-mayo, conociendo cómo son las cosas en el Tenerife, igual un poco más tarde, y acaba contrato. O sea, ¿qué haces? ¿Lo renuevas? Sí. ¿No lo renuevas? ¿Qué haces?
Sí, ayer se lo preguntaban a Cordero y se lo contaba a compañero Sebas y él ahora mismo a lo mejor tiene una idea, pero no es pronto, ¿no? Está metido en otros asuntos. Y las cosas del destino, ¿no? Tú lo contabas también esta semana, que el club recibió una oferta. Y bueno, de hecho Cordero también reconoció, aunque no dijo ni la procedencia ni el importe, por Nahuel, y la rechazaron, pensando que iba a venir algo más durante el verano. Y al final, eso nadie lo puede esperar ni lo puede prever. Sufre una lesión tan grave como esta y ya ni una cosa ni la otra. Pierdes el dinero, te quedas con el jugador y efectivamente con fin de contrato. Es un inconveniente grande. Le decía ayer Cordero que el daño era grande, no solo por la parte personal del jugador, sino por la parte económica. Y ya se verá. Yo no sé si al final acabarán ampliando el contrato o no. Ahora mismo yo creo que están preocupados más en el Heliodoro por otros asuntos, pero podría ser una solución para por lo menos no que no se vaya gratis. Pero me da la sensación también de que ahora mismo, con tal de no tener que pagar la ficha del jugador, pues estarán conformes con eso, con quitársela de encima.
Sí, desde luego. Son situaciones que condicionan, lógicamente, el final del mercado. Bueno, en el Tenerife, Julio, los periodistas estamos acostumbrados a correr detrás de los fichajes ya con la liga sí. A punto de empezar o incluso comenzada. Este año quizá está todo como más concentrado, pero claro, está concentrado en la posición, ¿no? El la con mayúscula, claro, la delantera. Claro.
Sí, es que hay que entender cómo están las cosas. Esto hace 10 años, amor, no hubiera pasado, hubiéramos sido más, o no hubiéramos entendido, ¿no?, la manera de proceder el Tenerife, pero es que ahora hay un límite de que ya todos sabemos que existe y por qué existe. Y yo creo que Cordero está haciendo las cosas con sensatez. Podría haber dicho, bueno, el día 9 de julio, en el comienzo de la pretemporada, te traigo al mejor delantero que podía traer, me gasto todo el dinero, pero luego no te ficho ni al portero, ni al central, ni al centrocampista. Lo que hizo fue reforzar el armazón defensivo, que es lo básico, ¿no? Y luego esperar al final. ¿Qué pasa? Que el Tenerife, y no por culpa de Cordero, sino por las cosas que se han hecho así, y le pasa a muchos clubes, ha caído en su propia trampa de tener a dos jugadores, en este caso tres, con los que no cuenta, por razones deportivas, por razones económicas, y que lo que no puedes hacer, o lo que no debería pasar, es que el éxito de tu proyecto dependa de sacarlo.
Claro.
Porque son futbolistas que no vinieron al Heliodoro y se redactaron ellos solos el contrato, sino se los ofrecieron, cobran lo que cobran, y ahora porque el entrenador no lo quiere, porque cobran mucho, por lo que sea, no los quiere, los quiere sacar. Pero claro, eso no es tan fácil. Tampoco podemos poner como los malos de la película a Alberto y a José Laura de la razón por la que no se ha fichado un delantero.
Claro, no, no, entonces, eso desde luego. Ellos, como tú decías, ellos no vinieron aquí con el contrato firmado y le dijeron al Tenerife, mire lo que tengo. No, no, el Tenerife se lo firmó.
Yo con el caso de José Lu, el año pasado se intentó reciclarlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que no sé, no digo que sea imposible ya, no que sea un caso perdido, pero después de la temporada pasada es difícil, ¿no? Y además es curioso porque no tienes delantero y sin embargo tienes a uno con el que no cuentas y que en su día fue Pichichi de segunda. Claro. Son cosas que dan en fútbol. En el de Alberto, pues, yo no te digo que de repente, ojalá no pase, porque sería una mala noticia para el Tenerife, que hay un cambio de entrenador en diciembre y que el que venga pone a Alberto. Y Alberto juega porque Alberto, bueno, según la confianza que le dejo o el ritmo de competición que tenga, pues puede dar un buen nivel. Pero no lo, el hecho de que no lo quieran ahora bloquea la parte de buscar un delantero y traerlo. Claro. Entonces, bueno, yo me imagino que acabará. También puede pasar que no salgan los dos, que se quede uno, que no puedas traer al delantero que quieres, que solo puedas traer a uno. Y claro, es lo que estamos pensando todos, que lo que falta es eso, lo que tú decías al principio. El armazón defensivo está, el rodaje del año pasado está en ese aspecto de juego, o sea que va a ser un equipo difícil de ganar, un equipo al que le marquen pocos goles, pero claro, ¿quién materializa las oportunidades que se puedan crear? Ahora mismo, pues, ojalá sea Etián el que marque dos goles en Fuenlabrada y de repente es la revelación del campeonato, pero claro, no puedes depositar toda la responsabilidad en un jugador de esa edad. Entonces, acabará viniendo uno. Mira, mirando estos días, años anteriores, bueno, el año pasado, Fran Sol vino con la liga empezada. Uh-huh. Hace unas temporadas fue, por ejemplo, Amadou Ndiaye, que sí, no venía como nueve, pero cierto, fue el máximo goleador. Samuel Elongo también vino con la temporada empezada, o sea, que es algo habitual. Luego, lo que faltaría es que ese delantero que venga y caiga de pie y en la jornada uno o en el primer partido ya te empiece a meter goles. Sí. Porque si esperamos a que meta goles a las cinco jornadas, claro, pues igual nos vemos en noviembre, como estos últimos años, con el equipo ahí a medio camino de sí, si no. Y,
claro,
y
sí, que tenga algo de ritmo de entrenamiento, que haya estado, por sí, ejemplo, como han estado José Luis y Alberto, no apartados de los entrenamientos, pero apartados de los partidos y de competir y de...
O que venga con el punto de mira afinado, como en su día también. Nino vino, que Nino es único, ¿no? Pero que vino en el campo del Sevilla, la visita del Sevilla Atlético y ya empezó a meter goles.
Claro.
Depende de muchos factores, pero claro, es muy arriesgado. Y por eso decía que el Tenerife cae en su propia trampa por verse condicionado por un problema que realmente ha generado él mismo, ¿no? Entonces, yo sé que Cordero no tiene la culpa, Ramis tiene sus preferencias, pero claro, al final el proyecto están haciendo con esas dificultades, que no digo que luego que se vaya a reconducir, porque luego estas cosas cambian de una semana para otra. Lo de las lesiones es un tema aparte, pero lo de la distribución de dinero para fichajes por límite salarial, ya pues sí depende de tu gestión, sí.
Sí, desde luego que sí. Julio, la última. ¿Crees que el hecho de que ese armazón del que hablabas esté afinado le da un puntito de competitividad al Tenerife para el inicio de liga que no ha tenido, sabiendo que faltan los goles y eso?
Sí, no, yo creo que ahora mismo es a lo que nos agarramos todos para pensar que por fin va a haber un inicio de temporada. No digo que el Tenerife vaya a colocarse, ojalá, entre los tres primeros en las 10 primeras jornadas, pero por lo menos para no caer, para no verse descolgado. Porque va a ser un Tenerife, yo creo, que ya con lo que tiene trabajado la temporada pasada va a ser más o menos parecido en eso, que Ramis lo consiguió y creo que lo va a mantener. Es más, los jugadores nuevos que vienen lo dicen, ¿no? Un equipo intenso, que no se parta. Eso parece que se lo está inculcando desde el primer minuto a los nuevos, y los que vienen ya de la temporada pasada, pues imagínate. Y claro, yo creo que, por ejemplo, con Dani Hernández, que para mí es titular, con Jack Moore, con
¿Sí, tú ves
Carlos
a Dani
Ruiz
por delante de Juan Soriano?
Si dependiera de lo que yo veo y lo que yo pienso, sí, pero no digo que Juan Soriano está muy 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 por detrás.
No,
me parece un buen fichaje.
Lo que le han tirado ha ido por dentro, la cosa como son.
Entonces, y Dani me, no sé, será que me transmite más seguridad de siempre, pero vamos, es igual, uno u otro, pues me refiero a que la defensa está bien, porque no hemos perdido, o sea, yo creo que hemos salido ganando, ¿no? Se fue Bruno Wilson, vino José León, que por cierto no lo hemos visto porque está lesionado, igual ni siquiera llega a la primera jornada, pero lo demás es que los laterales están muy bien. Melot me parece un chico muy útil para una categoría como la segunda división, por lo que estamos viendo. Está Aitor Sanz ahí, la duda viene de ahí en adelante, ¿no? Mitchell, a ver si viene con la experiencia y también con esa capacidad que decía ahí el Cordero de tomar decisiones correctas, y está bien, está fino. Pero claro, ¿a quién le da el balón? Corredera me parece una apuesta de presente y de futuro muy interesante. a ver si no es el del año pasado, si Bermejo recupera el buen nivel. Y con todo eso, el Adi Zorrilla, pues también me parece un fichaje interesante, por mucho que se diga que ya tienes una edad y que no tiene recorrido sino una temporada en segunda, pero es un tío que a lo mejor te mete, como el año pasado, 7 goles, que esos son puntos.
Claro.
Y llegamos a lo que decíamos al principio, el goleador, ¿no?
Eso es lo que falta. Eso es lo que falta, y con eso hay que completar un buen sexto. Julio Ruiz, compañero del Periódico El Día, muchísimas gracias, un placer como siempre.
A ustedes, gracias.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tiempo de baloncesto, pero dentro del tiempo de baloncesto, porque Jorge, claro, Jorge está ya pensando lo que está pensando, la cola de la autopista y esas cosas. Tengo que contar dos cositas, dos apuntes, pero me viene bien, porque ya está Carlos Elorrieta aquí y tiene que sonar la sintonía para yo decir, Carlos Elorrieta, buenas tardes. Y
bueno, buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal? Parece esto? ¿Cómo estás? A ver, déjame escucharlo un poco. Me viene un rollo de carnavales encima, que para qué contarse. No, ya me creo.
La liga, sintonía oficial de la liga con Camilo.
Me viene un rollito de carnavales que no sepa qué contar. Pero bueno,
también, ¿no?
Vamos a ver, será cuestión de ir acostumbrándonos.
Antes de hablar de baloncesto, un apunte: hay jornada 1 de la tercera división. Ayer la estábamos reclamando aquí con Berto Mata. Ya está Unión Viera Atlético Paso, Arucas Marino. El Marino se reestrena en tercera en el campo de la Arucas. Lanzarote Unión Puerto, Herbania Tenerife B, en el campo de un recién ascendido el filial blanquiazul. Tenisca Las Palmas C, La Soca Santa Úrsula, Vera, Villa de Santa Brígida y Busanada, Gran Tarajal. Baloncesto, señor Elorrieta, ¿qué nos cuentan el día de hoy?
Bueno, pues entre otras cosas, la última noticia es que el tinerfeño José Alonso ha confirmado su incorporación al Levitec Huesca de la Leb Oro. El jugador nacido en La Guancha hace 30 años militó la pasada campaña en el Tizona Autosid Burgos. Es uno de esos exiliados que tenemos pues dando vueltas por ahí, aunque nuestra próxima invitada sí que ha estado exiliada en un montón de sitios. Yo tengo, el primer recuerdo que tengo de ella es jugando a baloncesto en esa cancha del Colegio Pureza, cuya característica es que era en pendiente, ¿sabes? Y entonces eso ella lo controlaba muy bien,
sí,
absolutamente todo.
¿En bajada o en subida?
Bajada, en subida, en lo que hiciera, pequeño desnivel, pero lo había, aunque eso sí, la hemos tenido jugando en Italia, la hemos tenido en España ganando la Liliana Ronchetti con el Sandra Gran Canaria en su día, también la tuvimos por Huelva, la tuvimos en el Roscasares, vamos, es una auténtica trotamundos, estuvo por Chile también jugando, también aquí estuvo jugando en el Adareva, en el Isla Única, bueno, un montón de sitios.
Vamos a preguntarle, Lidia Mirchandani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya presentación te ha hecho Carlos, ¿eh?
Sí, me dan ganas de ponerme la zapatilla otra vez.
¿Y qué hace Lidia Mirchandani ahora?
Bueno, pues desde hace 3 años, desde que tuve a mi segundo hijo Marco, me fui a Islandia para ser ayudante de mi marido en Islandia y, bueno, para ponerme otra vez las botas y jugar. Pero al cambiar de club, pues decidí que ya no había más tiempo para jugar y, bueno, y me he dedicado de lleno a empezar a entrenar, porque también tenía la duda si realmente me llenaría o me gustaría dedicarme a otras cosas, y efectivamente sí.
Bueno, recientemente ha estado Lidia Mirchandani en Zaragoza codeándose en ese curso de entrenadores de la Federación Española de Baloncesto con un montón de gente que está también en esa misma situación que tú, Lidia, y que lo que quiere es seguir profundizando conocimientos para sentarse y coger responsabilidades desde el banquillo, ¿no?
Sí, además yo tengo que decir, allí coincidí con Sekulic, con Popovic, bueno, con otras jugadoras como son Ana Suárez, que ahora está en Francia, Adriana Nesevi, que juegan en la Liga Femenina. Bueno, y el paso sí que es verdad que de jugar a entrenar es completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba con Sekulic y Popovic y me decían, Lidia, es que a mí me pasa como a ti, es que si a mí me pusieran para hacer las cosas en un campo, ABC, todo súper rápido. Pero tener que escribir, en el tener que pensar, el tacha no sé qué, explica esto en un papel, como que la cosa cambia, ¿no? Como que tenemos la mentalidad, claro, todavía...
Lo tienes dentro, ¿verdad?
Sí, y es totalmente diferente. La gestión de grupos, bueno, es un todo, ¿no? Yo creo que es como una experiencia que uno también, y un bagaje que tiene que coger, que evidentemente el bagaje como jugadora, haber jugado a alto nivel te ayuda, pero que no es la fórmula matemática de que porque hayas sido un buen jugador vas a ser un excelente entrenador o un buen entrenador. Y eso lo tengo clarísimo.
Lidia, ¿qué echas de menos de tu etapa de jugadora? Y no te me pongas a reírte y me digas ¡todo!
Todo. Bueno, mira, lo que menos echo de menos es coger las maletas y salir de viaje.
Yeah.
Porque lo sigo haciendo ahora. Todo el día con las maletas a cuestas, tú lo sabes, Carlos, al final, por la vida que llevamos ya muchos años también, desde que más o menos salí de España, todo el día con la maleta, pero sí echo de menos el día a día, la competición del fin de semana, porque aunque la tenga ahora, uh-huh, no es lo mismo, no es esa presión, es la adrenalina de competir, de jugarte las cosas. Ya te digo, yo lo he hecho muchísimo de menos. El año pasado tuve también una posibilidad de jugar allí en Islandia y digo, no tengo tiempo, es que me falta, no por ganas, sino porque no tengo, creo que mis prioridades ahora son otras, me tengo que centrar y quiero centrarme en aprender bueno, aprender también de la persona que tengo al lado, aprender de los mejores que hay en España y en muchos sitios que los tenemos muchos y muy buenos. Pero uf, de verdad que echo de menos el saltar a la cancha y ponerte a sudar y bueno, y tener la adrenalina esa de competir de tú a tú con otro jugador.
Bueno, es otra faceta que va a comenzar y de la que seguro que vamos a disfrutar mucho, de la Lidia, sí, Mirchandani, entrenadora.
Sí, le vamos a seguir la pista por ¿seguro? Allí, por esas latitudes islandesas, ¿seguro? Que tanto ¿seguro? Nos ha recomendado que vayamos por allí. Yo tengo mucho frío.
Nos tiene que indicar cómo es eso para ir, que yo quiero ir a Islandia.
Bueno, nos estamos llenando de españoles, ¿eh?
Ya veo.
No, no me voy a cuenta.
Sí, ya nos tienes que contar. Lidia, muchas gracias.
Un beso, Lidia.
Muchas gracias a ustedes.
Carlos, gracias.
Hasta luego.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Llega el nuevo SEAT Ibiza. Mejor equipamiento, más tecnología y un diseño más fresco. Desde 10.990 euros. Solo en Motor 7 Islas. ¿Quieres probarlo? Visítanos en Polígono Industrial San Jerónimo Lauro Taba y en Polígono El Mayorazgo Edificio Coanza Santa Cruz de Tenerife. Nuevo SEAT Ibiza en Motor 7 Islas.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG. O entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Nos quedaba pendiente hablar de los Juegos Olímpicos de Tokio y hacerlo con un tinerfeño, porque no íbamos sobrados en cuanto a la representación tinerfeña en esta cita olímpica. Y estamos contentos, estamos muy satisfechos con el trabajo que ha hecho, con la trayectoria de Andrés Mata. Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás tú?
Yo bien, ya descansando ya por fin.
Bueno, eso es importante. Oye, ¿contento, satisfecho con el rendimiento, con el resultado en Tokio, con ese diploma olímpico?
Sí, o sea, en general estoy satisfecho del resultado. aunque sí que es cierto que creo que se podía haber hecho mejor, pero bueno, al final la competición es la competición y no siempre sale todo según lo planeado.
¿Cómo fue? ¿La preparación fue según lo previsto? ¿Llegabas en un buen momento?
Sí, fue según lo previsto. No llegaba en el mejor momento, pero sí llegaba en buen momento. Había hecho una buena preparación, estuvimos de concentración en León y allí pues terminamos la final, pero sí que es verdad que cuando cogimos el vuelo y nos vinimos para Tokio, pues el calor, el cambio de clima y de horario tan fuerte que hicimos y también pasar tantos días allí, porque nos fuimos el día 18. Llegamos el día 18 allí, perdón, a Tokio, y yo competí el día 31, pues bueno, al final tanto tiempo allí, digamos que nos costó entrar en sensaciones, ¿no? Coger las sensaciones de que teníamos en León. Y bueno, al final, los últimos días, fue que empecé a tener algo de buenas sensaciones, pero al principio sufrí bastante.
La gente dirá, bueno, pero ¿qué importancia tiene esto? La tiene, ¿verdad? Aclimatarse, pasar además sí. unos juegos tan distintos como estos, con los controles, las PCR, el tiempo sí. que tenías que estar en la Villa Olímpica, a lo mejor no tener la libertad de acción que tenías en otras citas, ¿no?
Sí, sobre todo el tema de los trámites, de bueno, aclimatarse, ya no solo a nivel de pues del tiempo, ¿no? Sino de hacer, coger tu rutina habitual allí en la propia Villa Olímpica, ¿no? Saber, pues, los horarios de entrenamiento, los buses, cómo te tienes que mover, lo del oficio, ¿sabes? Tienes que aclimatarte a una nueva manera de hacer las cosas y, bueno, sí que es verdad que es bueno tener tanto tiempo para aclimatarse, pero fue demasiado tiempo allí esperando nuestra competición y lo que te digo, sobre todo a las sensaciones que tenía en el cuerpo a la hora de entrenar no eran las mejores. Ya no sé si por el calor, por el viaje o por la preparación, pero vamos, que me costó mucho entrar en sensaciones. Y claro, a nivel de confianza, pues obviamente pasa factura, ¿no?
Bueno, de todas formas, sí te digo, oye, un diploma olímpico. No sé si tenías una aspiración mayor, si soñabas con una medalla, aunque había favoritos, había competidores ahí muy potentes.
Sí, mi categoría siempre ha estado bastante poblada de competitividad, una gente muy fuerte. Y no, yo no iba aspirando a medalla, si me lo hubieras preguntado en 2019 te hubiera dicho que sí, pero bueno, después del tema de la operación y la recuperación y todo, yo sabía que no estaba para medalla, pero bueno, sí que estaba a pelear ahí para el diploma claramente, ¿no? Como te digo, cogimos el diploma ahí al límite, quedando en octavo puesto, que si hubiera levantado un poquito más, pues hubiera estado un poquito mejor, ¿no? Pero vamos, que viendo los competidores y cómo estaba el nivel, estaba bastante complicado. Por eso te digo que tengo una sensación agridulce, porque podía haberme salido mejor la competición, pero a nivel de puesto hubiera estado muy difícil rascar puestos, porque estaba muy, muy alto el nivel. Si hubiera estado como en 2019, pues probablemente podía haber bajado bastante más, pero no eran las circunstancias.
Oye, son tres seguidos, ¿eh? Que cuando vayas a repasar tu trayectoria y digas qué hice yo en unos Juegos Olímpicos, no muchos tienen lo que tú has logrado, ¿eh?
Sí, no, a ver, por la parte de la clasificación y haber logrado el diploma, la verdad es que es una pasada para mí. Estar entre los 8 mejores del mundo en 3 Olimpiadas seguidas no es algo fácil, ni en nuestro deporte, sobre todo en el que prima tanto ser competitivo, pues es complicado, ¿no?, mantenerte en ese nivel. Por eso estoy contento, pero me voy con un sabor agridulce, porque sabía que podía entregar un poquito más y bueno, no se dieron las circunstancias. También te digo que el jurado estuvo muy estricto durante no solo mi competición, sino durante todas las competiciones de halterofilia, y el jurado estaba siendo bastante estricto. Y bueno, al final, pues en eso, el calor, la adaptación, la falta de un poco de confianza, por lo que te digo, pues pasó factura un poco, ¿no? Pero bueno, contento, porque lo que te digo, no podía haber rascado mucho más con cómo iba. Así
Oye,
que por lo menos.
La bien. Pregunta que le hacemos a la mayoría de deportistas que ya tienen cierta trayectoria: ¿París 2024 sí, no?
Pues no lo sé, ahora mismo quiero ver cuando volvamos a los entrenamientos, ver cómo va a haber un cambio de entrenador probablemente, y pues va a haber un cambio de ambiente y vamos a tener nuevos objetivos, así que quiero ver un poco cómo va a ser la nueva forma de trabajar del nuevo entrenador y estoy entusiasmado por eso, por ver cómo va a ser el cambio, y si veo que es un cambio que va a resultar favorable y que me va a aportar ilusión y va a aportar ganas, pues yo para adelante. ¿sabes?
Y además el ciclo es un poquito más corto, ¿no? Al ser 3 años,
claro,
al haberse
también,
retrasado,
claro,
este, ¿no?
Claro, claro, sí, es un poquito más corto y que los objetivos de clasificación pues ya empiezan el año que viene. Entonces, si consigo, bueno, que la rodilla ya la tengo bastante mejor, consigo empezar con buen pie y el proyecto que vayamos a tener me ilusiona y me dan ganas de seguir, pues continuaré, encantado, vamos.
Andrés, que estamos muy orgullosos de lo que has conseguido y de que nos representes de alguna forma también a Tenerife en estos Juegos Olímpicos. Mm-hmm.
Muchísimas gracias.
Ojalá podamos seguir contando alegrías que nos des desde la halterofilia. Muchas
ojalá.
Gracias.
Ojalá. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Es un orgullo que haya deportistas como Andrés Mata que nos representen en esos Juegos, aunque no nos traigan medallas, porque no todos son las medallas. Aquí echamos de menos ahora a gente como Mario Pestano, que hizo historia en el deporte tinerfeño, estando en varios Juegos Olímpicos. Pues hay que disfrutar a los que tenemos ahora en activo. Señores, gracias por acompañarnos, por estar ahí durante este ratito de radio. Regresamos el lunes a las 2 de la tarde. Se quedan con la programación nacional de la COPE. Hasta entonces, un placer.